Y seguimos, como saben, con Mamen Gurruchaga, Toni Atxarri, Joaquín Leguina y Chencho Arias. Decíamos que íbamos a dejar para ahora la economía porque ha habido noticias, ha habido novedades.
Todas malas.
Y sí, y la verdad es que no han sido muy buenas, porque el Banco Central Europeo, estábamos pendientes de ellos. Es verdad que lo que más nos preguntaba la gente, oye, que como el Euribor ha subido y es tan positivo, ¿no irá ahora también el BCE a adelantar la subida de tipos para que se descoloque todo lo de las hipotecas y todo esto? Bueno, eso de momento lo han dejado estar como estaba previsto, pero sí han confirmado lo que también estaba previsto, que antes de que termine el año van a subir los tipos, se va a encarecer el dinero, con la vista puesta posiblemente en tratar de enfriar los precios dentro de lo posible. Pero claro, por otro lado, ahí perjudicas a la gente que tiene, por ejemplo, hipoteca. Eso es la deuda familiar. Luego estaría la otra deuda, la de los países. Y ahí sí que hay una novedad importante respecto al Banco Central Europeo, porque ha anunciado que desde julio va a dejar de comprar deuda barata a los países. Esa deuda barata con la que les ayudaba a financiarse a bajo coste sin tener que salir al mercado internacional y que por un bono o una obligación te pidan un dineral. De eso nos estábamos beneficiando, sobre todo en España, que tenemos una deuda muy alta, y a partir de ahora vamos a ver qué sucede. Es decir, ojo con las hipotecas variables de las familias dentro de un tiempo y ojo con la deuda de los países. Así que yo creo que para entender un poco mejor qué es lo que nos puede esperar, estaría muy bien hablar, por ejemplo, con Miguel Ángel Bernal, que es economista, profesor de la Fundación de Estudios Financieros y que además explica muy bien, por eso tengo un especial interés en hablar esta mañana con él. Miguel Ángel, buenos días.
Sergio, muy buenos días y feliz Viernes Santo.
Igualmente.
Para eso es una festividad muy reseñada.
Eso sí que es verdad. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Empezando por lo último, ¿cómo puede afectar a España tener que financiarse sin la ayuda de esta deuda que nos compraba a buen precio el BCE?
Bueno, pues vamos a ver. España se va a enfrentar a que va a tener que salir a los mercados financieros. No vamos a tener, para que todo el mundo lo entienda, una mano fuerte, que era el Banco Central Europeo, que estaba comprando la deuda. Más o menos tiene en estos momentos como un 20-22% de esa deuda, y eso significará que todos los españoles, porque cuando hablamos del Estado somos todos los españoles, para financiar ese déficit público, ese gasto enorme que tenemos, pues tendremos que pagar más. Se me viene a la cabeza una cosa que seguro que Sergio, en cuanto te la comente, tú también la vas a recordar. ¿Te acuerdas de la prima de riesgo?
Sí, sí, claro, la famosa prima de riesgo. Era como la incidencia de la pandemia versión crisis financiera, crisis de deuda.
Pues lo has definido perfectamente. Pues veremos un encarecimiento de la prima de riesgo. Ya la estamos viendo, Ya la estamos viendo.
Bueno, y lo del Euribor, ¿esto cómo lo ves? ¿Ya está asomando en valores positivos después de que desde 2016 estuviera en negativo? Y además van a subir los tipos de interés, según lo que ha confirmado el BCE, en algún momento antes de que termine este 2022. ¿Eso cómo se puede traducir para alguien que pague una hipoteca variable que ahora con Euribor en negativo le supone o le suponía hasta ahora 600 euros al mes, por decir algo?
Bueno, pues vamos a ver, si el Euribor en estos momentos, que ya está subiendo, lo has dicho muy bien, ha pasado de estar en negativo, pues aproximadamente en un 0,40 en negativo, pues ya está ligeramente positivo, en un 0,10 aproximadamente, bueno, pues eso es un encarecimiento. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a echar bien los cálculos. Vamos a ver, si una persona, por una hipoteca está pagando en este momento, por la parte de intereses, vamos a poner que esté pagando 600 euros, como tú decías, ¿de acuerdo? Eso un 0,50 no significa que sea simplemente una subida del 0,50. No, si estaba pagando 0 o estaba pagando un 1 y ahora ese 1 eran 600 euros y sube a 0,50, lo que tenemos es un encarecimiento de, como estaba pagando 600, de 300 euros más. Es decir, no podemos hacer las cuentas de decir, bueno, sube solamente un 1%. No, un 1%, si tú estás pagando un 1, es el doble en intereses, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, no se pueden hacer las cuentas tan rápidos. Eso le viene muy mal a las personas que tengan, o le viene mal a las personas que tengan una hipoteca, especialmente por el sistema que nosotros tenemos, que es el de amortización francesa, es decir, se paga todos los meses exactamente lo mismo. Si yo he pedido una hipoteca a 30 años, ¿vale? Todos aquellos que lleven menos de 10 años pagando, la influencia que tienen los tipos de interés es muy grande. Los que ya lleven entre 10 y 20 años, la incidencia es menor, y aquellos que tengan 20, 30 años lo van a sufrir, pero muchísimo menos.
Pero porque, digamos, para que la gente lo entienda, que lo que te cobran por intereses, por haberte prestado el dinero, es lo que va por delante, es lo primero que te van restando.
Exactamente, lo has dicho perfectamente, no lo puedo definir mejor. Uh-huh. Date cuenta que cuando yo pido una hipoteca, los intereses se calculan sobre lo que le debo al banco. Claro, si lo he pedido, vamos a poner 30 años para números redondos, el primer tercio le debo mucho al banco, según va pasando el tiempo cada vez le voy debiendo menos, hasta que llega un momento, esa segunda etapa que yo te decía, que prácticamente pues es mitad y mitad de intereses con el capital. Cuando ya llego a los 10 últimos años, al último tercio, es que al banco ya le debo muy poquito, con lo cual los intereses son muchísimo menores.
Y aquí la pregunta clave que se hace mucha gente es, ¿quién puede amortizar capital de hipoteca, como se está poniendo la cosa, y tenga dinero en la cuenta corriente, le conviene hacerlo o mejor destinar el dinero a otros menesteres en clave de inversión? ¿Qué tiene que hacer esa persona que me dice, mira, yo como no me he movido porque es que la pandemia no me ha dejado, pues tengo 10.000, 20.000 eurillos en la cuenta corriente y ahora no sé si echarlos en la hipoteca o hacer otra cosa, o intentar comprarme una plaza de aparcamiento y alquilarla, por ejemplo? Eso es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Hay que amortizar o no?
Lo que tiene que hacer es ir al banco, ¿vale?, preguntar qué le costaría, cuál sería el coste que tiene de pasar de una hipoteca variable, a una hipoteca fija, y qué tipo de interés le van a dar. Eso es lo primero, ¿eh? Porque en este momento, para una persona que esté hipotecada, si se queda sin dinero y vienen mal dadas, no tienen por qué llegar mal dadas, pero me pongo en el caso de que vengan mal dadas, es bueno siempre tener un pequeño capital por las cosas que puedan ocurrir. Entonces, ahí, y la ley así lo contempla, que se pueda cambiar de tipo variable a tipo fijo.
Uh-huh. Perfecto. Y una última pregunta también que nos hace la gente y que quería comentarlo contigo. La pregunta sería, ¿por qué la inflación es más alta? Es que la gente sabe que aquí en España somos muy de comparar, ¿no? ¿Por qué la inflación es más alta en España que en otros países que tienen más dependencia del gas ruso? O sea, todo se explica por nuestra estrategia energética y nuestro poco entusiasmo por la nuclear y ese tipo de cuestiones. ¿O qué explicación tiene esto del IPC?
Bueno, vamos a ver, si yo me comparo, por ejemplo, con Francia tiene nucleares, es muchísimo más barato, pero si me comparo con Portugal, es que Portugal tiene todavía muchísimo menos, tiene una inflación más baja que la nuestra. Entonces, no está como se nos está diciendo en la guerra de Putin contra Ucrania, porque esto es una guerra de Putin, no me gusta decir Rusia, sino de Putin contra Ucrania, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay? Que nosotros tenemos un mix energético donde se ha sobreponderado energías alternativas, las cuales de lo que se produce no siempre se puede guardar. Hay muchas veces que además es imposible producir, por ejemplo, las fotovoltaicas, cuando pues no hay sol o no hay unas determinadas condiciones de luz. Entonces, se ha hecho una transición energética, desde mi punto de vista, muy desordenada, sin tener en cuenta los cuellos de botella que podía haber, y entonces ahí tenemos el problema. Tenemos otro problema, y es que nosotros somos ultradependientes del gas, en este caso de Argel, ya veremos
si nos lo encarecen o no.
Si nos lo encarecen o no, y por supuesto, traer metaneros de Estados Unidos vale más, así de claro, y somos muy dependientes del petróleo. Entonces, hay otros países con otros mixes de producción, ¿de acuerdo? Alemania, por ejemplo, está quemando carbón.
Paradójicamente, porque ellos no... Vamos, era el país más ecológico del mundo. Después de Fukushima le dijeron que no a la nuclear y paradójicamente, claro, efectivamente, están quemando carbón. Mira, suscita tanto interés la economía que buena parte de los tertulianos solicitan hacerte alguna pregunta. Por ejemplo, Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Usted ha dicho que convenía que la gente se quedara con dinero, con cash, con dinero líquido en el banco, donde fuera, por si venían mal dadas. ¿A qué se refiere si vienen mal dadas?
Hombre, porque si vienen mal dadas es que la economía española, igual que la economía europea, podría tener una, yo simplemente voy a decir, una caída de actividad profunda. No quiero decir la palabra maldita, que tú la conoces muy bien, Mamen, que es recesión. Pero, por ejemplo, se va a resentir en todo lo que es en los puestos de trabajo. Ya lo estamos viendo. Es que los datos que nos está dando el gobierno no son ciertos. Es que ha habido una ley por el cual se han cambiado pues los contratos que teníamos, que eran temporales, se dicen que son indefinidos. Bien, pero es que, y tú lo conoces perfectamente de primera mano, en la EPA, la encuesta de población activa, que sabes que es la que nos gusta a los economistas, por tanto la mensual, nos están diciendo que han caído las horas trabajadas, que están aumentando los contratos a tiempo parcial, y eso significa algo, significa que la calidad del empleo, sí, se dice por todo el mundo, no, tenemos contratos ahora que ya son indefinidos. No es así. Tenemos contratos precarios. Lo que pasa es que ahora les denominamos indefinidos.
Hemos cambiado el nombre al collar del perro, pero el contrato sigue siendo lo que es. Ahora ya no son ya no es obra y servicio, pero el fijo discontinuo, ahí es por donde viene un poco la trampa, ¿no? Una pregunta también de Tony Acherry.
Sí, señor Bernal, buenos días.
Hola, muy buenos días.
España figura entre los 5 países más endeudados, con déficit desbocado y paro de toda la Unión Europea. Lo estamos viendo recientemente, los datos constantemente. Le quería hacer 2 preguntas en breves. ¿Usted cree que el gobierno tendría que incentivar a las empresas, que son al fin y al cabo las que crean empleo? Y luego, ¿cómo cree que se están gestionando ahora mismo los fondos europeos en nuestro país?
Bueno, pues mira, voy a ser muy muy rápido. El gobierno debe incentivar a las empresas porque son las empresas los que crean los puestos de trabajo productivo. Te recuerdo, y perdóname que lo vuelva a sacar, que más del 50% del empleo creado son funcionarios. Simplemente esa cuestión. Luego, en segundo lugar, me preguntabas por los fondos europeos.
Sí, ¿cómo se están gestionando? ¿Cómo los ves?
Voy a ser muy claro, muy mal, porque España es de los países que van a la cola de pedir los fondos europeos. Aquí estábamos esperando que nos llegaran una lluvia de 140.000 millones, que yo no recuerdo mal, y de esa lluvia me parece que estamos como en el invierno, con sequía, por decirlo así suavemente.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los fondos europeos, que también que va a ser, yo creo que, tema de conversación ahora y dentro de unos años, por la manera en la que se gestionó, no se gestionó, se pudo malgastar el dinero. Ya veremos por dónde sale eso. Creo que también Chencho Arias te quiere hacer una pregunta. Con esto terminaríamos. Chencho.
Sí, perdóname, ¿cuál es la razón por la que España está en la cola en todo? ¿Por qué no somos el país que tiene más paro, sobre todo más paro juvenil, de toda Europa?
Bueno,
¿por qué tenemos más déficit que nadie? ¿Por qué la deuda es ya que nos va a asfixiar y tendrán que pagar nuestros hijos? Y por último, lo que usted ha dicho hace un minuto, ¿por qué estamos en esta situación de que bueno, con esas cosas me valía?
Vamos a ver, voy primero con tu primera pregunta. ¿Por qué estamos a la cola? Porque no se han hecho reformas, no se han querido hacer reformas, ¿de acuerdo? No se ha hecho una reforma del mercado.
Digo en todo, porque estamos a la cola en todo. También el coste de la vida, en Estados Unidos se rasgan las vestiduras porque está en 8 y pico el aumento de los precios. Aquí estamos en 9,8. ¿Por qué estamos en la cola en todo? Es que no lo entiendo.
Pues porque no se hacen reformas, es decir, porque tenemos muchas rigideces. Yo a mis alumnos siempre le pongo, si me permites, perdón por la tos, si me permites, les pongo un símil. Yo construyo una muralla tan bonita como la de Ávila. El problema de la muralla es que presenta una rigidez. No se puede ni entrar ni salir a la vez. Entonces, el mercado español necesita una serie de reformas que se han venido pidiendo, pero que nadie ha querido acometer. Puedo hablar, por ejemplo, de las pensiones, que sé que es un tema muy sensible, de acuerdo, pero las pensiones nos van a meter un agujero en las cuentas públicas enormes con la subida que va a haber, de acuerdo. Y eso yo lo entiendo por los pensionistas actuales. Lo que pasa, me preocupa muchísimo por mi hija, que tiene 29 años, que me va a tener que pagar la pensión a mí y a su madre. Incluso me preocupa hasta la pensión. Entonces, hay una serie de reformas que no se han hecho. Hay un gasto desbocado. El gasto desbocado, Chencho, tú lo conoces perfectamente. Es que no podemos tener el déficit que tenemos. Es decir, ¿no? Esto no es una familia, ¿de acuerdo? No es una familia, porque un Estado no es una familia, pero yo creo que a todos se nos ocurre, y tú que además tienes mucho sentido común, dices, oye, si Chencho resulta que ingresa 100 euros, pero está gastando 175, esto no se sostiene por ningún lado. Tendré que pedir un crédito, ¿no? Pero esos créditos hay que pagarlos. Entonces, ese es uno de los problemas en los precios, porque tenemos unas rigideces enormes a todo lo que es la electricidad, a todo lo que son una serie de consumos. Por cierto, hablamos de la electricidad, pero es que si hablamos de la cesta de la compra, es horrible. ¿Y por qué quiero hablar de la cesta de la compra? O si me permites, ¿por qué lo saco? Porque a las clases medias y a las medias bajas lo que más les afecta es precisamente la cesta de la compra. Aquella frase que tú recordarás y que recordarán todos los que están contigo de no vamos a dejar a nadie atrás, es que esa cesta de la compra deja mucha gente de atrás.
Ese es un rejonazo que se está llevando todo el mundo sin discriminar. Ahí no hay ricos ni pobres, ese es el problema. En fin, no abuso más de tu tiempo, Miguel Ángel. Ha sido un placer charlar contigo en esta mañana sosegada, en esta mañana tranquila de Viernes Santo, en la que teníamos ganas de abordar con un poco de pedagogía todos estos asuntos que nos influyen a todos, ¿no? La gente nos habla mucho, nos comenta, nos pide que lo saquemos a colación, pero es que todos, ¿no? Todos nos vemos interpelados porque vamos a comprar, porque cobramos un sueldo o una pensión o tenemos una hipoteca y a todos nos interesa. Miguel Ángel Bernal, economista, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, pasa un buen Viernes Santo y un abrazo.
Torrijas no, porque soy diabético.
Bueno.
Pero la amistad, ¿vale?
Pues lo hacemos nosotros. Un abrazo. Cuídate.